siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer. Esta fue una pausa para la meditación.
Somos la sal de la tierra. tierra. Somos la luz del mundo, buen sabor que daremos al mundo con nuestra caridad. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y juntos brillaremos para alumbrar a la humanidad.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Buenos días, hermanos y hermanas teleaudientes que están en sintonía para escuchar esta celebración de la Eucaristía en el quinto domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de hoy, el Señor nos recuerda algo fantástico y fabuloso y a la vez muy simple, o tal vez no tan simple. Pero bueno, escuchen con atención las lecturas de hoy. Y para prepararnos para esta sagrada Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo, y no le des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor, y Él te responderá. Lo llamarás a Él, y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás, y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El justo brilla como una luz en las tinieblas.
El justo brilla como una luz en las tinieblas.
Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán.
El justo brilla como una luz en las tinieblas.
El justo no vacilará. Vivirá su recuerdo para siempre. no temerá malas noticias, porque en el Señor vive confiadamente. El justo brilla como una luz en las tinieblas. Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna. Obra siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. El justo brilla como una luz en las tinieblas.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarlo sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti,
Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis hermanos, hermanas, en casa. Hoy el Señor nos dice, nos presenta estas dos imágenes para que nosotros de una manera u otra nos comparemos a ellas y aprendamos precisamente de estas dos cosas, de estas dos palabras. Y la primera, el Señor nos dice: ustedes son la sal de la tierra. Y la sal, aunque muchos en ocasiones piensan que es de mal agüero, no lo es. En realidad la sal tiene unas propiedades muy interesantes que se pueden comparar en la forma en que nosotros los cristianos debemos manejarnos. La primera propiedad que tiene la sal es que le da sabor a la comida. No hay cosa más horrible que un arroz insípido o una sopa sin sal. Y por eso le ponemos sal a nuestras comidas, para que tengan sabor, porque de esa manera entonces la comida nos va a agradar y nos va a hacer felices. No hay cosa más rica que poder comerse un plato de comida bien hecho, que tenga buen sabor. Y eso nos hace felices. Por lo tanto, hermanos, nosotros los cristianos estamos llamados a ponerle la sal a las cosas en el mundo, para precisamente ser a través de nosotros que el mundo encuentre la felicidad, que encuentren la paz, que encuentren el gozo, como cuando nos sentamos a compartir una buena palomilla con arroz y frijoles. Esto es buenísimo. Pero la sal también tiene otra característica, y es que ella ayuda a preservar, casi como si fuera un antiséptico. En el pasado no había luz eléctrica, no había neveras, ¿y cómo cuidaban la comida? Pues con la sal, se lavaban las carnes para que las preservara y no se pudrieran. Por lo tanto, nosotros estamos llamados también a tener esa propiedad antiséptica en el mundo. Es que es a través de nosotros que el mundo debe aprender las cosas buenas de la vida y la forma en que nos debemos en la que debemos nosotros manejarnos siempre. Prevenir a aquellos que vemos que se están yendo por el camino equivocado. Tener esa característica antiséptica, como lo dije al comienzo. Pero también la sal tiene otra característica más, y es cuando se echa mucha sal, da sed. Y nosotros, como cristianos, debemos aprender a ser las personas que nos encontramos sedientos de la palabra de Dios. Nosotros mismos tenemos que ser sedientos del amor que Él nos brinda incondicionalmente todos los días. Pero nos corresponde a nosotros, como tal, ser sal. Y de esa manera, entonces, estar siempre en conexión directa con nuestro Dios, a través de la palabra misma, a través de la oración y de nuestras acciones. Pero no solamente nos llamó la luz, sino que también nos está llamando a ser, perdón, no nos llamó a ser la sal, sino también a ser la luz. Y la luz es algo que se ve. Cuando miramos en la noche las estrellas, realmente no estamos viendo una estrella, vemos es la luz que esa estrella emana. Y eso es lo que alcanzamos a captar con nuestros ojos. Y la luz no es para ocultarse, sino para que alumbre, para que ilumine. Bien lo dice el Señor, no prendemos una lámpara para ponerla debajo de una olla, sino para ponerla en el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos en la casa. Y nosotros, por lo tanto, los cristianos, nuestra fe tiene que alumbrar el mundo. Tiene que darle esa claridad para que el mundo pierda entonces la oscuridad y reine entre nosotros la claridad que solamente se emana de nuestro Salvador, Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial y las acciones del Espíritu Santo. Pues hermanos, seamos sal y seamos luz para este mundo. Y ahora, querida familia, profesemos juntos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y suba nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los que padecen necesidad en su cuerpo o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos nosotros que estamos hoy reunidos celebrando esta sagrada Eucaristía, para que aprendamos a ser sal y luz para el mundo, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por nuestros difuntos, para que el Señor les conceda el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Te pedimos esto por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por la intercesión de la Virgen María, diciendo: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu luz. Mi corazón está sangrando, me siento lejos de ti. Si tú nos dejas, si tú nos dejas, solo sin luz, Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos tu.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos un sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas las naciones.
Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia usted.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, Enrique, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén.
Por la cruz, a la luz, fuente de amor y vida. Por la cruz, a la luz, fuente de amor y vida. Por la cruz, amor y vida.
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
Vayamos por el mundo proclamando la palabra del Señor. Podemos ir en paz.
Demos gracias.
Todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Gracias, todos los pueblos, que todos los pueblos te den
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo,
precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro, las ideas no se matan». Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tuckers.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije: mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije: yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice: vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice: vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás,
yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cabo en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, tío.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Vaquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella. Dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas. El sueño me detiene. Ellas van por mis brazos, buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada. Yo soy un inocente. Pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.